Bueno, acabamos de terminar de rezar el rosario. Vamos a invocar ahora al Espíritu Santo para que nuestra reunión comunitaria tenga el efecto que Dios quiere para cada uno de nosotros, que es el de la conversión, que es el de la apertura de nuestros corazones, que nos sintamos amados, escuchados y sobre todo para no andar enredando conceptos y que sepamos cómo es el Dios verdadero que revela el Señor Jesús. Ahorita les voy a dar una introducción interesante que va a ayudarnos a una y otra vez entrar en la frecuencia, porque al fin y al cabo lo que quiso hacer Jesús fue revelarnos al Padre, revelándose Él, revelando al Padre, pero a través de la historia, no sé si así te pasa, pero a veces pareciera que distorsionamos la imagen de alguien. Y qué feo que no podamos acercarnos a alguien porque tengamos un concepto equivocado de esa persona. Y así sucede a veces, es que no me le puedo acercar porque me dijeron en un tiempo que era así y no tiene nada que ver con tu manera de ser, pero a veces así hacemos con Dios y no nos podemos acercar a Dios, ni sabemos rogarle a Dios, ni pedirle lo indicado, porque lo tenemos en un concepto equivocado. Pasó en muchos tiempos en el pasado, vuelve a pasar en estos tiempos. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Arcángel San Miguel, defiéndenos en los combates. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Mándele el Señor que no pueda dañarnos. Humildemente te lo pedimos. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que recorren el mundo a la perdición de las almas. Ave María Purísima. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Podemos hacer también la oración de San Benito para mayor protección. Cruz del Santo Padre Benito, que la cruz sea mi luz, que el dragón no sea mi guía. Retrocede, Satanás, no me ofrezcas cosas vanas, es malo lo que ofreces, bebe tú mismo tu propio veneno. Amén. Si hubiera venido Manuel, le hubiéramos dicho que nos dijera, ya se lo aprendió, ¿verdad? ¿Alguien más se la sabe? Ya me la aprendí yo también. Muy bien. Miren, el día de hoy sentí que hubo un gesto de justicia espiritual interesante. Y por eso quise dar esa pequeña introducción antes de hacer la oración. No tener el concepto apropiado de una persona es una injusticia que atenta contra la caridad por encima de todo. Y las faltas de la caridad es lo más grave que hay en el terreno espiritual. ¿Sí? Podemos sumar todavía peor esto y hablar mal de la persona porque nosotros le achacamos o le etiquetamos áreas de su vida. Primero, que si son verdad, pues no nos corresponde a nosotros estarlas señalando, y si son mentiras, ese falso testimonio es pecado gravísimo, pecado de racá, pecado de moré, era la forma original, los vocablos originales con las que en la ley se hablaba del desprecio a un hermano. No darle el crédito a una persona de lo que es, de lo que ha mejorado, de lo que se ha convertido, de lo que se ha purificado, esa evolución natural que el ser humano tiene cuando se propone actuar en recta intención y hacer el bien, no darle ese mérito es desapropiarlo de la imagen que debería de tener, y quitarle a una persona su buena imagen es como despojarlo de un bien. Es como si tú te fueras contra alguien y le robaras. Fíjate qué grave. Pero pocas veces nos damos conciencia de que esto es así. Y experimento pues el día de hoy, hago especial reseña porque recientemente escucho a un obispo español muy acreditado. Aquí hay enfrente, si gusta, el obispo Munilla de San Sebastián en España. Y como el día de hoy se celebra el día de Santa María Magdalena, él dijo que por un error doctrinal del Papa en turno, ¿verdad? En el siglo VI, más o menos, quinto, sexto, si mal no recuerdo, asoció con un comentario a que aquella mujer de la mala vida que dice el Evangelio, que le sobaba los pies y lloraba con Jesús, se lo asociaron a María Magdalena. Y yo en los 40 años que tengo en la iglesia lo he oído miles de veces a María Magdalena tratándola como la mujer de la calle, ¿verdad? Como una mujer en la prostitución. Y él dijo que qué injusticia era eso. O sea, que la iglesia no la ve de esa manera, pero se ha hecho popular y tradicional hablar de ella constantemente de su pasado. De ella se sabía que estaba endemoniada, que tenía 7 demonios. Alguien dirá, oye, pues está peor eso. ¿Quién sabe, verdad? No podemos saber a causal de qué esos demonios habían entrado en su vida. Jesús la libera, le hace un exorcismo, la deja totalmente limpia y va a ser un ejemplo de vida de conversión, llamada la apóstol por Santo Tomás de Aquino, la apóstol de los apóstoles. Ella es la que recibe el mensaje, vaya y dile a mis hermanos que los voy a ver en Galilea, es la primera que ve al resucitado, ¿verdad? Bíblicamente hablando. Entonces, fíjense el tema. De hecho, estaba hablando con un amigo en la mañana y casi se lo dije de broma. Oye, si a una santa de esa talla la trataron de prostituta 1500 años, pues imagínate tú y yo y los que nos escuchan, ¿verdad? Imagínate. O sea, pretendemos tener una muy buena reputación y lo único que queda es que nos quiten la R y la E, ¿verdad? Y nos hacen pedazos, cualquiera nos puede hacer pedazos en nuestra vida. Si lo hicieron con los santos, pues ¿qué no podrán hacer con nosotros? Que Dios nos ampare, ¿eh? Porque en estos tiempos ya saben ustedes que hay esta clase de injusticia, es una injusticia muy común, ¿verdad? Profundamente dolorosa y desoladora para el ser humano, sin duda. El texto que vamos a leer el día de hoy tiene que ver con descubrir entonces que nosotros podemos tener conceptos de la divinidad, eso dicho de una manera muy generalizada, muy particular, conceptos de Jesús que son inapropiados. Yo los he escuchado en la predicación y me dio mucho gusto escuchar este comentario del obispo Munilla, porque yo en estos últimos 38, 39 años de predicación siempre he defendido la integridad de María Magdalena, porque hay mucha gente que predica, es grave esto, que predica y que no conoce la escritura. Y estamos hablando de gente de mucha talla y mucho más sucede esto cuando personas que ni siquiera conocen la escritura y no tienen ninguna clase de formación, pues quizás su única forma de tener una idea de la revelación es lo que tradicionalmente les platicaron en sus casas, las enseñanzas de las abuelitas, se decían, pero no la apropiada sino la inapropiada, ¿verdad? Oye, no levantes la cuchara porque ya la chupó el diablo, por ejemplo. Esa era una clásica enseñanza del pasado. El día que se cayó la abuelita, pues nadie la quería levantar, ¿verdad? Pero cosas muy complejas, ¿no? ¿Cuántas veces hemos, todavía hace 2-3 meses, me tocó escuchar a un sacerdote de aquí, de una comunidad cercana, predicando que prácticamente el milagro de la multiplicación de los panes no era cierto, así, tal cual? Esa era una mentalidad muy común en la época de la teología de la liberación, tratando de enfatizar que el verdadero milagro era que todos cooperaban, ¿verdad? Y que todos podían hacer en una comuna para que todo saliera bien. No el milagro de Jesús, pero pues es totalmente quitarle, irle quitando, ir capando, ir castrando la revelación del Señor conforme a las propias maneras de de pensar de cada quien, o de épocas, ¿verdad? Y así podemos encontrar muchos ejemplos que desvirtúan, tergiversan, transforman equivocadamente cómo es el Señor Jesús. Como lo hacen con nosotros, lo han hecho con Él, ¿verdad? Tergiversan lo que realmente es. Y uno de los textos más comunes en el que se equivocan en pensar, es que cuando aquella mujer bien necesitada de una sanación para su hija, una mujer cananea, una sirofenicia, va gritando y diciéndole a Jesús que la atienda, que tenga misericordia, que tiene una hija endemoniada. ¿Por qué cito este ejemplo? Porque el día de hoy celebramos a una mujer a la que Jesús, por encima de todo, lo primero que hizo fue liberarla del demonio. ¿En qué cabeza cabe que Jesús se hubiera gozado en dejar que el demonio siguiera siendo de las suyas? Si Él viene, para eso se encarnó, dice la Escritura, para deshacer las obras del diablo. La mujer le suplica que le sane a la hija, viene gritando detrás, los apóstoles interceden, Jesús no quiere, pero no quiere porque está pasando una situación de crisis muy fuerte, donde todo el pueblo, las ovejas perdidas del pueblo de Israel, no quieren escuchar a Jesús y no se están convirtiendo. Entonces Jesús pretende una y otra vez enfocar su misión hacia el pueblo de Israel y no quiere desviarse, por eso ni siquiera se detiene. Pero al tema que voy es cómo es posible que haya individuos, personas que terminen diciendo, y esto por favor que no les suceda nunca a ustedes, no hablen mal de Jesús. Jesús no la viene calando, no la vienen midiendo, a ver qué tan buena es tu fe, a ver si aguantas un desprecio, dos desprecios, tres desprecios. No es cierto eso. Y cualquiera que mantuviera la tesis de que Jesús lo único que quiere es probar la fe y le va haciendo así y va checando a ver si ahora sí se raja, ¿sí? ¿Sí me entienden la expresión? Que me dé testimonio en algún momento de la Escritura donde Jesús obra de esa manera. Una sola referencia de su vida histórica donde te puedas amparar de que, ah, sí, Jesús hacía estas cosas. Es falso eso. Jesús siempre está haciendo el bien. Mi Padre y yo siempre trabajamos. Y el Evangelio de hoy, como muchos otros, van a demostrar que Jesús siempre pone por enfrente y por encima de cualquier otra cosa el hacer el bien a cualquier persona que lo necesite. Aún en Nazaret, lo acabamos de ver hace poco, a pesar de que ahí no pudo hacer milagros porque estaba totalmente invalidado, totalmente desacreditado, totalmente, ya no sé ni cómo decirlo, ¿verdad? Tergiversada su chamba, su obra, su predicación, su imagen, su vocación, todo. La propia revelación que como Mesías traía, sin embargo, curó a un que otro enfermo, dice la Escritura. No curó más que uno que otro. Uno que otro, uy, nos veríamos nosotros maravillados de ver algo así. Uno que otro que se sanara, ¿verdad? En medio de estos tiempos. Pero ¿de qué magnitud era lo que pasaba en Cafarnaúm? Que todos quedaban sanos. Todos quedaban liberados. Todos. Ahora es al revés, ¿no? De repente vamos a una misa de sanación y parece que sana uno, y si sana uno ya estamos felices y dando gloria porque alguien sanó, ¿verdad? Cuando debería ser, cada vez que predicamos la palabra de Dios, nos ponemos en las manos del Espíritu Santo y abrimos nuestro corazón, tendría que pasar esta bendición siempre, porque Jesús siempre está deshaciendo las obras del demonio. El problema es que Jesús las deshace y nosotros las retejemos, pues ahí andamos, ¿verdad? Queriendo decir que queremos vivir como el Señor, pero nos vuelve el cosquilleo y echamos dos o tres puntos, ¿verdad? De surcido, ¿verdad? De tejido, no de cocido, ¿verdad? A nuestra vida, ¿verdad? Tito, haznos el favor de proclamar la palabra de Dios, del Evangelio según San Marcos. Vente por este lado, te voy a tocar mejor luz. Okay.
Del Santo Evangelio según San Marcos.
Gloria a ti, Señor Jesús.
En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Él les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco. Porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron a una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Gloria, palabra del Señor.
No puede haber una mejor biografía de Jesús que un evangelio como este. Primero que nada, un Jesús que escucha. No se ve a Jesús predicando, ¿eh? Se ve a Jesús escuchando. Está escuchando. ¿Qué le platican sus discípulos? La misión a la que han vivido. ¿A dónde fueron? ¿Cómo enseñaron lo que Él les dijo? Las obras que hicieron. Hicieron obras en el nombre de Jesús, a donde Jesús los mandó. Los iban reconociendo. Mira, son discípulos de Nazareno. Son galileos. Muy clara la nacionalidad, ¿verdad? Se veían los rasgos, la cultura, la forma de hablar, la vestimenta, ¿verdad? El tonito, diríamos nosotros hoy en día, ¿no? ¿Con qué? ¿De dónde eres? No necesito preguntarte de dónde eres, ya escuché el tonito de voz, ¿verdad? Entonces, son cosas que sí vale la pena, sí vale la pena descubrir que Jesús está bien atento a sus ovejas, bien atento. Y el Señor quiere que todo suceda bien. El Señor quiere que cada uno de los que está ahí se sienta escuchado, amado, ver la experiencia que cada quien tuvo con el reino de los cielos, ¿eh? O sea, están compartiendo la experiencia del reino de los cielos que tuvieron juntos. Hagan de cuenta que Jesús los mandó a un retiro. No dice la Escritura cuánto tiempo estuvieron fuera, pero seguramente no estuvieron 2 meses, pues, ¿verdad? Eran novatos, iban empezando, ¿verdad? Iban por las primicias de la evangelización cristiana, iba surgiendo, hablando el reino de Dios. Ya. ¿Cuál era el mensaje fundamental de los apóstoles? La necesidad de la conversión. El mismo mensaje de todos los profetas, de toda la Torá. El mismo mensaje de Juan el Bautista, el mismo mensaje de Jesús. El tiempo se ha acercado, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Cambien de vida, conviértanse y crean en el Evangelio. Esa es toda la enseñanza. Vayan y díganselos a todos. Eso tendríamos que hacer como iglesia hoy en día, ¿eh? Llegar y decir eso. Oigan, de verdad, el tiempo ya se cumplió. Oye, voltea para los lados, ve cómo están las cosas. Nomás vean todo lo que ha sucedido en esta última semana, ¿verdad? El break, ¿cómo se llamaba? El que pasó, el quebranto de Microsoft que hubo ahí a nivel... ¿cómo se llamaba el término en inglés? ¿Break qué? CrowdStrike. El golpe, ¿verdad? Duro. Con todo. Prácticamente un sabotaje cibernético creado por... Qué casualidad que vuelve a aparecer el nombre de la misma persona. De la misma persona promotora de la última pandemia. Qué casualidad que sale el nombre de la única persona que su fundación con 8 mil millones de dólares trabaja para promover el aborto en todo el mundo, especialmente en África. Qué raro que salga ese nombre de esa persona que es la encargada y hijo del fundador de Planned Parenthood, la principal compañía abortiva del mundo. O sea, ¿cómo hace falta que despertemos y que nos demos cuenta quién está liderando el mundo? ¿Dónde está el Deep State? ¿Y qué es lo que está pasando? Y que aquellos que todavía se amparan en cierta ostentación de acusar como conspiracionista todo lo que no te checa, pues abre los ojos y ve lo que está pasando, ¿verdad? Un intento de homicidio al candidato de oposición más fuerte que que puede existir en Estados Unidos y en el mundo, lo que implica que pueda volver a gobernar, y el servicio secreto con información desde hacía 20 minutos, 30 minutos, en la mira todo y nadie tira y nadie jala nada. Digo, hay gente que le gusta chuparse el dedo, perdónenme la expresión. Hay gente que goza siendo ingenuo, pues ahí sí no se puede decir nada. Pero con un poquito de, un dedito de frente que tengamos y de deseos de conocer lo que está pasando, tendríamos que redescubrir el valor de esta enseñanza de Jesús en el Evangelio y volver a entrar en la dinámica necesaria de predicar la conversión. Porque si no nos convertimos, no nos vamos a salvar. La conversión es el ingrediente necesario para que todas las gracias y bienes de Dios lleguen a nuestra vida. Estamos resistiéndonos con un corazón duro, engreído, con una mirada altiva. Pues, ¿qué podemos recibir de las gracias de Dios? Si el Señor resiste al soberbio desde lejos, dice el Salmo, ¿verdad? ¿Qué pasa en este Evangelio que es maravilloso? ¿Verdad? Jesús se da cuenta de lo que les pasó a sus discípulos en esta misión. Voy a inventar 8 días quizá, 10 días, 12 días, no sabemos. Seguramente una misión cortita, poblados cercanos. Acuérdense que cuando hablamos de poblados no significa viajar. Jesús anduvo en un perímetro de 160 kilómetros prácticamente toda su vida. No estamos hablando de irse más allá de Bicam, Empalme, Guaymas, Navojoa, poblados cerquitas, eran aldeas cerquitas. Y si ustedes conocen la geografía, y se los dejo de tarea, está bien sencillo, entren a Google y pidan el mar de Galilea, vean el mar, vean las dimensiones. No quiero cometer un error, creo que son 16 kilómetros de largo por 1.5 de ancho. No me hagan mucho caso, ¿verdad? Porque no las recuerdo bien las medidas. Pero cuando la gente los vio irse, la gente les ganó. O sea, para que vean que los veían ahí, ahí va la tropa, ¿verdad? Ahí van los que han predicado, los que nos han amparado, cuidado, sanado. Ahí va el que liberó a mi hija, ahí va el que liberó a mi marido. O sea, no importa lo que estemos haciendo, vamos a seguirlo. Pero Jesús no sabe esto. Jesús está escuchando a sus discípulos, está atento. Le están platicando, perdón, todo lo que habían hecho y enseñado. Y Jesús les dijo, vengan conmigo. O sea, vean cómo es Jesús. No anda haciendo excepción de personas, no se distancia, no juega con una personalidad enigmática, a ver qué andan pensando de él. Jesús es abierto, tierno, amoroso, generoso, porque constantemente está enseñando cómo hacer el bien, cómo hacer la obra de Dios. Les está dando su poder, les dio poder para expulsar demonios, les dio poder para sanar enfermos. Jesús no hace otra cosa más que estar ahí puesto para todos. Vengan conmigo, vengan conmigo. Él es el protagonista, Él es el anfitrión. Vamos a un lugar, pero vamos a un lugar solitario. Es un plan del maestro con sus discípulos para que descansen un poco. No dice para vámonos para descansar todos un poco. Jesús ni siquiera se considera en el tema. Ustedes sí tienen que descansar, ¿verdad? Porque esto es otro ritmo, es otra chamba, es otra forma, son nuevos. Jesús, fíjense bien lo que les voy a decir. Jesús no aparece nunca en el Evangelio que estaba cansado. Una vez aparece que se quedó dormido en una tormenta, ¿sí? Pero si una persona se cansa, fíjate lo que pudiéramos decir, si te cansas, hay gente que le pregunta, oye, ¿cómo estás? Parece que le preguntamos su estado civil, ¿verdad? ¿Cómo estás? Cansado. Todo el día está cansado. Y cuando alguien sabe de cansancios, tú sabes que muchas veces la gente no sabe definir qué es lo que siente. O sea, no has hecho nada. Hay gente que no hace nada y está cansada de no hacer nada. Hay gente que está cansada de que las cosas sean igual, cansada de no tener la capacidad de generar un cambio, ¿verdad? Pero es una forma inapropiada de definirse. Jesús, vamos, les dice, vámonos para que descansen. Los ve cansados, cansados de verdad, ¿verdad? Agotados, chambeados. Porque eran tantos, tantos los que iban y venían que no les daban tiempo ni para comer. Si no tenías tiempo ni para comer, una mamá que anda todo el día volando, ¿verdad? Apurada. Si no tienes tiempo ni para comer, tampoco tienes tiempo para qué. Si lo básico es comer, ¿verdad? Yo he oído una mamá por ahí que dice, llevo 5 horas queriendo ir al baño y no he podido ir al baño, ¿verdad? He oído eso, ¿verdad? He oído mamás que pues prácticamente llevan una semana sin dormir porque están atendiendo a sus niños. Es más común en mamás que en papás, no quiere decir que los papás no tengan también esta vocación y esta entrega. Jesús y sus apóstoles se dirigieron a una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. ¿A dónde nos vamos? Vámonos a aquella orilla. Vámonos a aquel lugarcito. Allá donde no hay pobladitos, por ahí nos vamos a meter. Aún hoy en día hay lugares donde no puedes entrar. Hay ciertos lugares donde hay muelles para que lleguen las embarcaciones. Pero hay muchísimos lugares que es como si anduvieras en un canal de aquí de nuestra zona y te acercas a la orilla y está el lodo y está crecida la hierba. Y, o sea, no te imagines así que te vas a bajar a una playa, ¿verdad? Así. Acuérdense que es más un lago que un mar, pues, ¿verdad? Lo más que se denomina de maneras distintas, ¿verdad? El lago de Tiberíades, el mar de Galilea, etc. Dependiendo de la zona en la que el poblado está identificado. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces, de todos los poblados, fueron corriendo por tierra aquel sitio y se les adelantaron. Esto es bien estratégico. Hay gente que sabe rezar así. Hay gente que sabe rezar adelantándosele a Jesús. Ya sé que dentro de unos años mis hijos van a crecer. Y dentro de unos años se van a ir de casa y se van a casar. Desde ahorita, Señor, te pido por sus parejas que no vengan a echar a perder, ¿verdad? La familia de por sí ya traemos muchos conflictos. No queremos que vengan a contribuir a otros más. Una petición que es sumamente válida hacer constantemente. Señor, la gente que se nos acerque. Señor, la gente. Ir adelante. Jugar adelante siempre ha sido muy bueno. Jugar atrasado nunca se ha visto que sea positivo. Jugar adelante siempre se ha visto que es adelante. Imagínate, bueno, le falta todavía para la temporada de béisbol, pero un batazo. A ver, voy a ver primero. A ver dónde cae la bola. No, pues, ¿qué hay que hacer por la bola? Irla a buscar. O sea, ¿la felicidad cae solita o hay que buscarla? ¿La buena figura cae solita o hay que buscarla? ¿Las buenas compañías caen solitas o hay que buscarlas? ¿La vida virtuosa, el estudio, la cultura, el respeto, la integridad? Todo así se da como por arte de magia. O sea, el arbolito de Navidad aparece solo, todo adornado. O hay que ponerle bolita por bolita y foquito por foquito. Así es la vida humana también, ¿verdad? Aquí viene la parte donde uno se trauma y donde vemos la diferencia entre nosotros y Jesús. Yo he escuchado 1000 veces este diálogo en mi vida personal, alrededor de mi vida, a veces en casa, y alrededor de mucha gente que conocemos. Imagínate que tú vas en la barca y cuando desembarcas, ve una numerosa multitud. Una numerosa multitud, no son 30 individuos, ni 50. Una numerosa multitud es raza de verdad, gente de verdad, cientos. No son 5, ni 15, ni 20, no. Acuérdense, nomás en la casa de Pedro, ¿cuántos habría? Que no había lugar para nadie adentro. Todo el pueblo de Cafarnaún pasó esa noche con sus enfermos. Trabajaron toda la noche. Ahí les doy un ejemplo de gente que no conoce la escritura. Dice la escritura que cuando cayó, que fueron a la sinagoga, etcétera, etcétera, que era sábado, y que cuando cayó la tarde, le llevaron a Jesús los enfermos y los endemoniados. Y oye uno a veces comentar equivocadamente estos textos. Dicen, porque van llegando del trabajo. ¿Sí se entiende? O sea, no van llegando del trabajo. El israelita no trabajaba de esa manera, ni tiene tu horario, ¿verdad? No llega a las 7 de la tarde a su casa de la oficina porque ya le tocó chambear. Era sabbat. O sea, no se acababa el sabbat hasta que se metía el sol. Llevaron los enfermos. En cuanto se metió el sol, se estaban quemando por ir a Jesús. Pero a veces, insisto, predicamos, contemporizamos. ¿Sí? ¿Sí puede decir así, verdad? contemporizamos el Evangelio a nuestros tiempos, a nuestras reacciones emocionales, sentimentales, a nuestro sistema operativo actual, y no tiene nada que ver eso, pues, ¿verdad? Hay que entender que en los tiempos de Jesús, específicamente estas cosas, la prioridad siempre ha sido estar bien, la salud, propiciar. Había muchísima pobreza, era generalizada la pobreza, ¿verdad? Sanarse no era cualquier cosa. Hospitales y médicos, pues tampoco, ¿verdad? Pues que alguien tenga el poder de sanar, que alguien tenga el poder de liberar, es una maravilla. Y aquí veo la diferencia entre Jesús y nosotros. Cuando Jesús desembarca, ve una numerosa multitud que lo estaba esperando. O sea, los adelantados tienen la primera. Sí, el que se levanta temprano para hacer fila en tal lugar, pues evidentemente es el que va a entrar primero, ¿verdad? Lo estaban esperando. Y si quieren conocer a Jesús, piensa qué harías tú si después de pasar por ese semanas de cansancio, de trabajo, de resumen, de tomar notas de cómo le fue a cada quien, qué le pasó, cómo le fue, con el anhelo de estar solos, con el anhelo de comer, porque no les daban tiempo ni para eso, con el anhelo de escuchar, de orar, de pacificarse, de encontrarse un gentío ahí enfrente. Te digo lo que tú dirías. A cada uno le puedo decir, porque esa sería una. Esa sería una de las que dijeras, ¿verdad? Ay, no, qué enfado. Ay, no, qué esto. ¿Para qué llegamos? Te dije que no viniéramos aquí. A ver, rema para atrás. Háganse que no vieron. Eso haríamos muchos de nosotros, ¿verdad? Tristemente. Siempre nos andamos midiendo. Este es mi tiempo de descanso. Este es mi tiempo para hacer tal cosa. Somos muy. Ay, no sé cómo decirlo. ¿Será egoísmo? ¿Será? Javier. Ah, perdón. Encontraste una silla. Perdón. No, acá también ya.
Gracias.
No sé qué será. Creo que no tenemos. Para tener misericordia, para que brote misericordia como la que le brota a Jesús, tiene que haber una apertura. Esa apertura es una generosidad. O sea, tú ya no quieres dar. Por eso dices, ya no. Hasta ahorita. Te atiendo de una a una quince. ¿Verdad? Ya son mis tiempos, son mis vacaciones, ni me hables. Esas cosas son muy comunes en nuestra iglesia, en nuestras familias, en nuestras comunidades. Jesús no llega y se compadeció. ¿Y saben cuál es el problema? El que no captamos esto a fondo, que no sabemos lo que quiere decir compadecerse. La usamos, la jugamos con esa palabra, pero no la experimentamos. La palabra compadecerse viene de un vocablo hebreo que se dice rajamín. Es sentir en las entrañas como siente el otro. En las entrañas. Ve a una persona, por ejemplo, que está en remisión de cáncer. Toparse con una persona que le acaban de decir que tiene cáncer. Y esa persona experimenta en su interior algo muy diferente a lo que tú y yo quizá podríamos experimentar. O sea, el grado de compasión es un grado de sensibilidad para ser capaz de estar con el otro completamente. Por eso dice la Escritura también, Señor, rían con los que ríen, lloren con los que lloran. O sea, se siente lo que el otro siente. Es muy curioso porque, en cambio, un niño sí tiene ese corazón. Si un niño ve reír a su mamá, el niño ríe. Si un niño ve llorar a su mamá, el niño llora. Sin embargo, Jesús criticó de la época algo muy curioso con los judíos. Les dijo, ustedes se parecen, y ya hablaba de otra clase de niños, como a esos niños en la plaza, esos niños contreras, ¿no? Que están y les tocan canciones tristes y no lloran, canciones felices y no bailan, no se alegran. O sea, ¿qué quieres, pues? Pareciera que yo lo redefiniría en el siglo XXI como somos unos niños inmaduros en la plaza, porque siempre estamos expuestos, ¿verdad? Pero que siempre estamos inconformes. Siempre estamos contrarios, siempre te estás quejando. Si hace frío, porque hace frío. Si hace calor, porque hace calor. Hay cosas que no cosas que nos quejamos que no tenemos, que no tiene ni sentido quejarse. Ay, 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 ¿qué vamos a hacer ahora? ¿De qué o qué? ¿Qué? A veces surgen esas expresiones inapropiadas. Jesús se compadeció, experimentó lo que tenían adentro. Y dice el texto, porque andaban como ovejas sin pastor. ¿Tienes idea de lo que le pasaría a un rebaño si no tiene quien le cuide? Pon el rebaño que sea, el rebaño de la especie vacuna que te dé la gana, ¿verdad? Se la roban, así, así. Ahí se estrella un carro que trae acarreando de una granja al rastro una serie de animalitos, de cerditos. Caen los animales, la gente se les va encima. El que agarra el coche es él, ¿verdad? Y ahí empiezan y se paran los carros y van para arriba. Es una depredación en todos lados. No se diga los corderos, borregos, chivitas, todos los que nosotros conocemos como ganado menor. Cualquier cosa te la desaparecen así. Hay mucho material donde Jesús se pudo haber compadecido de ellos. Pero es muy especial que la compasión que Jesús experimenta no es porque alguien seguramente traía hambre. Seguramente hay gente que se cansó por el recorrido. Seguramente había gente enferma. Seguramente había gente muy resentida también ahí. Gente de todo tipo de personalidades. Jesús no experimenta compasión por esos rasgos individuales, sino por el rasgo más generalizado y que de fondo es el que causa las cosas, los males, que no haya pastor. No sé si se alcance a dimensionar lo que está pasando en nuestros jóvenes hoy en día. ¿Quién pastorea a los jóvenes? ¿El celular? Prácticamente el índice de horas está muy medido, esto ya por estadística, por enseñanza, por ya. A los jóvenes, y yo me atrevo a decir que es la causa número uno generadora de depresiones, ¿verdad? El celular propicia una forma de vida que te desconecta con la realidad para conectarte con un mundo surrealista, ¿verdad? Y es una gravedad, bueno, todos lo experimentamos, lo hemos visto, lo que puede distraerte, lo que no te ayuda a enfocarte, lo que pasa en tu casa, etcétera, etcétera. Cuando un rebaño no tiene pastor, el rebaño está expuesto a mil cosas: a ser engañado, traicionado. O sea, esa clase de ideologías que van diseñadas para que tú hagas lo que tú quieras, o aquel eslogan de hace unos años, ¿no? YOLO, you only live once. Una vez, dale lo que quieras a la vida, porque nomás vas a vivir una vez, sí, y va a ser para siempre, deberíamos de complementarla, ¿verdad? Esta es la manera en la que el mundo propicia las cosas. ¿Quién es el responsable de esto? Porque Jesús siente compasión de que andan como ovejas sin pastor. De repente alguien pudiera decirse, como se dice en el siglo XXI, ¿dónde estás, Dios mío? Ve lo que está pasando en Gaza, ¿verdad? Ve lo que está pasando en Israel, ve lo que está pasando en Ucrania. Ve lo que están viviendo acá, ¿verdad? Hasta los argentinos, que ahora recientemente, con aquel atentado, ¿verdad? ¿Dónde estás, Dios mío, en medio de estas matanzas, de estas cosas? ¿Dónde estás? Ahora, le echamos la culpa rápido, ¿sí? ¿Dónde está el trasfondo de la premisa que andan como ovejas sin pastor? Si el pueblo tiene dueño, el pueblo tiene dueño, y no es atendido por su dueño, tendríamos toda la razón de levantar la mano y reclamarle a Dios, como a veces le reclama el salmista, ¿verdad? Dios mío, Salmo 22, ¿por qué? Si lees la primera parte nomás, pero si sigues leyendo, me acosan como perros, se pueden contar mis costillas, ¿verdad? Veo la furia del toro de Bazán, pero yo sé que tú estás siempre conmigo, que estás a mi lado, que nunca me abandonas. Tú me restaurarás y daré a conocer a la asamblea tu nombre. Nos quedamos con la pura frasecita del inicio. Jesús tiene un reclamo y se la va a hacer saber al pueblo después. Pero este reclamo viene de parte de Dios y en la primera lectura de la liturgia del domingo está ahí en el texto del profeta Jeremías. ¡Ay de los pastores que dispersan y dejan perecer a las ovejas de mi rebaño!, dice el Señor. ¡Ay de ti! ¡Ay de ti! Por eso así habló el Señor, Dios de Israel, contra los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han rechazado y dispersado a mis ovejas y no las han cuidado. El mandato de Dios de cuidar el rebaño es exactamente el mandato, así de claro y de preciso, que tiene una madre como de cuidar a sus hijos. Así es la responsabilidad y la vocación de un pastor. Y todos nosotros en algún área de nuestra vida pastoreamos. Hay gente que preside una comunidad muy grande laboral, una asociación, un sindicato, un fuero, no sé yo, cuántas formas en las que alguien tiene un líder y ese líder conduce la manada, conduce los intereses, conduce lo que apropiadamente. Y cada vez que lo hacemos inapropiadamente y no propiciamos el bien, hay una causal de gravedad que será imputada, como el día de mañana cuando una madre que no cuida a sus hijos, esos hijos caen en malos pasos. Y no digo que los hijos no tengan una responsabilidad, pero ¿hasta dónde podría haberse evitado? Por eso Dios reclama en la boca de los profetas, como reclama actualmente, nada más que no somos a veces lo suficientemente capaces de escuchar los profetas modernos que están reclamando en muchos lugares a los pastores que se estén perdiendo las comunidades. Por ejemplo, el tema de Alemania es un tema interesantísimo desde el punto de vista del pastoreo. Y no se comprende bien porque toda la información es manipulada y te la dan a pedacitos. ¿Pero por qué lo pongo de ejemplo? Porque necesitamos ampliar nuestra visión. El pueblo alemán ha estado sufriendo bajas entre 350 y 500 mil fieles anuales. La iglesia alemana. Entonces, la iglesia alemana plantea: oye, esto está muy mal. La gente no le interesa la iglesia. Se habla de la iglesia, no se habla de la conversión, no se habla de una relación con Dios. Se habla de iglesia. No le interesa la iglesia como la tenemos. Hay que replantear la iglesia. Y tenemos que hacer una iglesia muy mundana. Sí, no voy a entrar en detalles, pero prácticamente es muy mundana lo que ellos proponen. Para que entonces, ahora sí, esta iglesia del Señor Jesucristo venga a toda la gente. ¿Verdad? Lo curioso es que le están haciendo la oferta a las personas que nunca se van a acercar a la iglesia, porque la persona que anda metido en el inframundo, ¿verdad?, por no decirlo de otra manera, lo que menos está pensando es acercarse a Dios. Las pérdidas de esos 300, 500 mil personas anuales son las personas que viven decepcionadas en la iglesia, decepcionadas por lo que no pasa. Y cuántas veces nosotros no nos hemos decepcionado también, y todavía más grave, cuántas veces nosotros no hemos sido causa de decepción para otros también en la iglesia, con un mal testimonio, por ejemplo. Entonces la gente se empieza a ir, sobre todo porque hay un agravante tremendo. Tú estás decepcionado, imagínate que tú ahorita vivas en Alemania, eres católico, vives los sacramentos, y estás viendo una jerarquía que está tergiversando completamente la enseñanza del Evangelio y está probando cosas aún en contra del Papa, totalmente en apostasía. Y sin embargo, cuando te llega la hora de presentar tu declaración anual, viene la pregunta obligada: ¿qué religión tienes? Y si tú pones que eres católico, hay una sobretasa que tienes que pagar. Pagas el 30% del ISR, eres católico, tienes que pagarme un 8% más. Y tú dices: voy a pagar para quedarme en una iglesia donde está este enredo de cosas y aparte te voy a dar mi dinero. Entonces la gente que se está yendo es un pueblo sin pastor. Es un rebaño que está así como el Evangelio lo plantea. Andan como un rebaño sin pastor. Genera compasión de Dios. Vamos a ver algún milagro extraordinario si esto sigue así, ¿eh? Porque Dios cuida a su pueblo, ¿verdad? Definitivamente cuida a su pueblo. Y sigue haciendo hincapié, ¿verdad? Ustedes rechazaron, dispersaron. Yo me encargaré de castigar la maldad de las acciones de ustedes. ¿A quién está hablando? A los pastores de Israel, que debían haber cumplido con lo que Dios les mandó y no lo cumplen. Cuando los que estamos enfrente de una comunidad le pedimos a la comunidad que rece por nosotros, si yo me voy al purgatorio, ustedes se van a ir también, se los garantizo. Si yo me voy al infierno, agárrense, porque esto es como un papalote, ¿eh? La cola es mucha, porque dice la Virgen María en Fátima que los pecadores van al infierno porque no hay nadie que pida por ellos. O sea, la única manera de evitar la condenación es la oración. Al final, su inmaculado corazón triunfará. Entonces, si yo ando mal, tú eres responsable también. Nosotros sabemos que cuando no pedimos por nuestros pastores, definitivamente los pastores andan muy descontrolados. Bueno, todos tenemos muchísimos ejemplos y tenemos muchos años en la iglesia. Y cuando un pueblo pide por su pastor, ese pastor en muchos sentidos se santifica. Y cuando el pastor pide por su pueblo, el pueblo se convierte. Entonces, si no tenemos resultados, estamos fallando de los dos lados del sándwich, ¿verdad? Ni el pastor pide apropiadamente por su pueblo, ni el pueblo pide por su pastor, aunque digas que rezas. Sí, padre, voy a pedir mucho por ti. No es cierto. Sí, claro que sí, mijita, yo voy a pedir por ti. No es cierto. No pedimos. Si pidiéramos unos por otros, ya estaríamos diferentes. Ya tendríamos un poquito mejor de resultados. En el gimnasio espiritual, lo que vale es la intercesión para darle forma a la conversión. Si nadie pide por ti, es una manera tajante de decir que no le importas a nadie. Así, ¿eh? Si no pides por tus hijos, si no pides por tu relación de pareja, pues ¿en qué crees que se va a convertir tu pareja si no pides por ella? Estamos destinados a una tragedia sin la oración. Me quedan 8 minutos, voy a terminar. Yo mismo reuniré entonces, a raíz de estos malos resultados, yo mismo reuniré entonces al resto de mis ovejas de todos los países donde las han expulsado y las volveré a traer a sus pastos, para que ahí crezcan y se multipliquen. Les pondré pastores. ¿Les pondré qué? ¿Quién pone los pastores? El dueño de las ovejas. O sea, imagínate que a tu negocio otra persona contracte una gerente para tu negocio. ¿Y tú por qué? Si el negocio es mío, tú decides. Mucho cuidado, ¿eh? Porque a veces pensamos que estamos en manos de nadie y que en todos lados le pueden meter mano a Dios y que Dios va a dejar que lo despojen de su pueblo, de su heredad, de lo que les costó. Le costamos la sangre redentora a Jesús. Le costamos, se derramó. Y decir, ah, no importa que se desperdicie la sangre, no importa. Hay que seguir el pueblo en desgracia y en decadencia. Hay pueblos que han tenido mucha más decadencia que nuestro pueblo y han salido adelante mucho mejor. Ahí está Colombia. ¿Cómo estaba Colombia? Y muchos otros. La desgracia del pueblo mexicano, en su violencia, en su expresión, en su corrupción, en su perversión, en todo lo que ya sabemos que ocupamos los primeros lugares de lo malo, eso tiene que detenerse. Con tal de que haya alguien que clame, Señor, mándanos. A ver, vamos a ver qué tanto sabemos de Escritura. Primer capítulo de Lucas. Aunque está descrito de una manera extraña, lo aclara muy bien la carta de los Hebreos del capítulo 10, del 9 al 12. Dice que le tocó entrar a un sacerdote, ¿verdad? Le tocó entrar al Santo Santorum, al lugar de todos los santos, a ofrecer, dice, el incienso de la tarde, y parece que está ofreciendo las oracioncitas de todos los días, pero al Santo Santorum se entraba una sola vez al año, al lugar de todos los santos, donde estaba el Arca de la Alianza, con todos esos. La presencia real de Dios, cuando ustedes leen en la Pasión de Jesús que el velo del templo se rasgó, es ese velo el que dividía el Santo Santorum de las demás secciones del templo. Le toca a Zacarías, ¿verdad? Entra al lugar y se le aparece un ángel del lado derecho del altar, y lo primero que le dice es: tu oración ha sido escuchada. Ahí necesitamos poner un super macro punto, porque otra vez nos topamos con personas que no conocen la escritura, porque después de que le dice tu oración ha sido escuchada, estamos hablando de un ángel que viene de la presencia de Dios, dice: vas a tener un hijo. Nosotros con un dedo de frente pensamos: ahí está Zacarías pidiendo para que Dios le mande un hijo. Eso es un absurdo completamente. Un anciano que nunca tuvo hijos, que se le pasó, que nunca supo por qué, pero no entró en la dinámica de la paternidad. Un fraudulento que va a entrar al Santo Santorum a pedir por lo que a él le conviene, nomás, y lo que él quiere. Es no conocer la escritura, es no conocer la tradición, es no conocer la palabra de Dios, es no conocer lo que Dios planea hacer. Él entra a hacer la súplica del pueblo de Israel: libéranos de nuestros pecados, borra nuestros pecados. No hay nada más grave en esta vida, no hay enfermedad que sea más grave que los pecados. Quítanos los pecados, mándanos al Salvador. Esa era la oración del pueblo de Israel. Se le aparece el ángel y le dice: tu oración ha sido escuchada. ¿Qué quiere decir? Ahora sí, lo que has estado pidiendo se va a dar. Y le dice, y como un signo de eso, claro que el ángel no estaba diciendo punto y coma, toma nota, ¿verdad? Punto y seguido, bríncate dos espacios. Como parte de esto, vas a tener un hijo tú. Y aquel, que hay que decirlo sanamente, estaba súper traumado, era un hombre justo, pero un hombre justo que nunca entendió por qué no pudo tener hijos. Y la esterilidad en el pueblo de Israel, entre líneas, intrínsecamente se leía un desprecio de parte de Dios. Así era. Dos cosas hacían alusión a que Dios no estaba muy cerquita de ti: si había pobreza y si no había hijos. Porque esas eran las manifestaciones de la riqueza de Dios, de la presencia de Dios. Entonces, aquel hombre que está suplicando por el perdón de los pecados y por el envío del Salvador, le dicen: vas a tener un hijo, y se pega una descontrolada, no sabe leer lo que le está diciendo. Oye, tú creías que no ibas a tener hijos, pero Dios te tenía reservado, cuando llegara la plenitud de los tiempos, a que tu hijo fuera el precursor del Mesías. O sea, tú no nomás vas a tener un hijo, no, tú vas a tener a un hijo profeta que va a ir abriéndole camino al Señor. O sea, es un, de entre los nacidos de mujer, en palabra de Jesús, ninguno como el Bautista. Vas a tener un hijo como no lo tiene nadie. Y le entró el chip raro, ese chip que nos entra a todos. Ah, sí, va a ser cuando tú quieras, ¿verdad? Sí, ¿cómo no? Claro que eso lo expresa de una manera muy tajante. Después de que le dice toda la explicación: va a ser un super hijo, no va a beber ni vino ni licor, estará bendecido con el Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Bueno, una preciosura de hijo el que vas a tener. Se le queda viendo así Zacarías al ángel, ¿no? Ya no tiene miedo, ahora ya está picudo, pues, ¿verdad? Y le dice: ¿cómo te voy a creer eso? No, si nos estrenamos para hablar con Dios, ¿verdad? Ahora me voy a sacar la lotería, ya no la quiero. Oye, es que apenas ahora tienes la madurez, el tamaño, la talla para educar a alguien como el que se necesita que vaya delante de Jesús. No, ya no quiero. Yo quería tener lana cuando tenía 15 años, ¿verdad? Ahora a esta edad ya no quiero. Ahora vas a decir: ¿tú y yo cuándo? Pero la gente que no conoce la escritura va y dice: tergiversa el sentido de la escritura. Hay que entender lo que está pasando, lo que está en juego, la salvación del género humano. Y nosotros creemos que Dios anda jugando así la piececita, déjale más, a ver cuánto aguanta, déjale más, apriétalo un poquito, órale. Perdón por la pasión, ¿verdad? Nosotros estamos llamados a cumplir con nuestra función de pastor. Y yo encontré un espacio de calma en mi corazón cuando descubrí que lo que Dios nos ha conseguido a cada quien de pastorear, que no consiste en otra cosa más que cuidar al rebaño. ¿Cuidarlo en qué sentido? En que esté bien informado y bien formado. ¿Qué es lo que necesita el rebaño estar bien informado? Que el tiempo se ha cumplido. Que el reino de Dios está cerca. Eso es información. ¿Qué son las partes de la formación que el pueblo necesita? Las siguientes dos. Conviértanse y crean en el Evangelio. Y esa es la parte que nos toca a todos los que por el bautismo hemos recibido el don de la profecía y que ejercemos una forma de pastoreo. Yo he encontrado una paz, no solamente en el bautizo, para ejercer ese derecho, que nadie te lo puede quitar, absolutamente nadie. Aparte, todos somos líderes de opinión en alguna forma de nuestra vida. Donde quiera que tú estés, en cualquier cafecito, tú lidereas de repente ese cafecito y tu opinión es tajante, fuerte, determinante para otros. Pero a mí me gustó un día ubicarme con la figura de un pastor especial, ¿verdad? Un perro pastor. A algunos nos queda bien eso, ¿verdad? Un perro pastor, ustedes conocen los pastores alemanes, por ejemplo, ¿verdad? Que ahorita están muy desacreditados los alemanes, pero les podríamos decir unos perros pastores, ¿verdad? Vean un animal cómo sabe cuidar el rebaño. No es dueño del rebaño, pero lo sabe cuidar. ¿Cómo lo cuidan? No dejando que agarre el monte, no dejando que se vaya de lejos, no permitiéndoles que hagan sus fechorías. En eso consiste la labor de una mamá que es pastor, de un papá que dice, yo voy a jugar con mi vocación. Y nada de que sí, mijito, tú a todas, tú todas, mijito. Como todavía escuchamos a veces en nuestros propios círculos, ¿verdad? Personas que pretenden educar inapropiadamente a sus hijos varones, ¿no? Ya no se diga a las mujeres, ¿verdad? Cuando todavía caen en la mala consejería de una mamá que cree que tiene que contemporizar con los tiempos y permitir que su hija sea una apertura total. Yo creo que esta clase de pastor es la que va a salvar la iglesia, salvarla de que se diluya, de que se extravíe, la que la va a mantener como un pequeño resto fiel, un resto fiel, que no nos vayamos, que experimentemos lo que Jesús experimenta. Jesús experimenta compasión por el que le busca. Nunca te va a dejar colgado. O sea, tú le podrás llamar a tu íntimo amigo y puede que ni siquiera te rechace la llamada, pero va a sonar la cantidad de veces que quiera y no te va a contestar. Jesús nunca va a hacer eso. Ni lo hizo con la siriofenicia, ni lo hizo con el pueblo de Israel que clamaba el perdón de los pecados y la salvación, el envío del Salvador, como con Zacarías. Ni lo va a hacer contigo ni conmigo. Si tú y yo le marcamos, le hablamos, le suplicamos, el Señor escucha nuestra oración. Siempre la escucha. ¿Qué más quieres? Que te escuche el Rey. El Rey sabrá si conviene, el Rey sabrá cuándo. Pero este Rey que escucha no es como nosotros que escuchamos así como de paso las cosas. Este Rey escucha en su corazón y en sus entrañas y hace escuchar su corazón a lo que está pasando. El rey, en el texto de Isaías, en el capítulo 38, el rey Ezequías, cuando le dijo el profeta, pon tus asuntos en regla porque ya te vas a morir. Y el rey pegó un grito, ¿cómo que me voy a morir? Voy a bajar al lugar de los muertos en la plena plenitud de mi vida. Ve tú a saber qué edad tendría. 40. Y toda la noche dice que oró contra la pared, rogó contra la pared. Dios mío. Dios mío, dame la vida de miles de maneras, dame la vida, te lo suplico. ¿Y en qué terminó eso? Al día siguiente, puntualito, llega el profeta y al Señor escuchó tu oración y te va a dar 15 años más. 15 años, ¿le firmas? ¿Le firmas? 15 años más, ¿verdad? Se sana, está vuelto loco, llega a los pueblos vecinos, este estado de ánimo extraordinario. Hasta los empleados de Babilonia, los embajadores van y le visitan y comete el error, el único error, no dar testimonio de quién lo sanó. Y lo pasea por todos lados y les da un tour por los tesoros y años después, ya sabemos, viene la invasión de Nabucodonosor. Tengamos claro la necesidad de que Dios quiere salvarnos, nos quiere escuchar, quiere pastorearnos. No andemos en pastos que no le corresponden. No andemos en pastos que no son de Dios. Pidámosle esa gracia al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y como sabemos que es don de Dios el bendecir, y pocas veces tenemos la oportunidad de que tengamos en el cierre de nuestra reunión comunitaria a un sacerdote, le vamos a pedir que nos dé la bendición final, Padre.
El Señor esté con ustedes.
Y con su Espíritu.
Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre sus trabajos y permanezca para siempre.
Amén.
Amén.
Dios
bendiga.
Gracias, Padre.
Gracias, Padre.